36 minutos, 14 grados 9 la actual temperatura, agradable temperatura, como vamos a tener mañana y pasado también, Andrea.
Sí, bueno, quiero contarte algo que ustedes comentaban aquí con Rodolfo. Estamos en comunicación interna con Daniel Albanese porque, bueno, mañana, el primero de mayo, es feriado. Normalmente el servicio funcionaba cada 30 minutos. Bueno, todavía se está debatiendo, falta un decreto, pero no están más cerca de no salir que de que efectivamente haya servicio.
Ajá, bueno, sí. Estaremos atentos. Sí. Esto va, digamos, si esto ocurre, como decíamos también temprano, va en contra de lo que dice, digamos, lo que está planteado en cuanto a feriados, ¿no?
Claro, claro, porque actualmente los feriados tienen frecuencia de 30 minutos.
Exactamente.
Pero bueno, no sabemos qué pasa específicamente primero de mayo, que es Día del Trabajador.
Claro, hay que tener en cuenta que si bien hay gente que trabaja, obviamente esenciales, pero baja la cantidad de gente que se moviliza en la ciudad, porque hay muchos rubros que habitualmente un feriado trabaja, no sé, supermercados, por ejemplo, en su gran mayoría los grandes supermercados no trabajan. Pero bueno, ¿qué pasa con aquella poca gente que sí trabaja, ¿no?
Claro. Bueno. Exacto.
Bueno, sí trabaja el turismo y me imagino que no hay feriados tampoco para Luis Cerone. Luis, Andrea y Claudio, te saludamos aquí desde la Radio del Eco. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Buen día, Andrea. Buen día, Claudio.
Buen día.
Con una hermosa mañana.
La verdad que sí. ¿Cómo está el cerro?
No, está muy bonito, sin gente, pero muy, muy bonito. O sea, digamos, la lluvia ha puesto todo verde y bueno, estamos teniendo esta última semana unos días de sol desde la mañana temprano, ya está muy, muy agradable. Está muy agradable.
Bueno, ¿mañana trabajás?
Sí, nosotros sí. O sea, nosotros abrimos prácticamente el turismo, lo que dijiste vos recién. El turismo trabaja todos los días, haya mucha gente, poca o casi ninguna. Digamos, mientras la apuesta está, uno tiene que abrir las persianas, ¿no?
Luis, ¿crees que en esta oportunidad y atentos, bueno, a la situación epidemiológica, esta segunda ola, ¿no?, que estamos viviendo en el país, ¿crees que se puso la mirada en saber que es imposible no sostener todo lo que es el sistema productivo y particularmente, bueno, un sector como el de ustedes?
Mira, Andrea, la realidad es que el esfuerzo que uno ve que intenta hacer el gobierno es relativamente poco porque no llega, no nos alcanza. El año pasado, con el tema de los ATP, pudimos sostener toda la plantilla de salarios, ¿no? Bueno, este año con el repro, que es selectivo, que tampoco, como siempre, no terminás sabiendo por qué te lo dan o por qué no te lo dan, la cosa se ha complejizado mucho. Y si vos haces una comparación entre el año pasado y el año pasado estábamos con cero posibilidad de trabajar. Bueno, hoy, lo que dije recién, haya poca gente, menos o nadie, vos tenés abierto. O sea, con lo cual la realidad se hace muy, muy difícil. Sin dejar de saber y de analizar que estamos en una situación, ¿no es cierto?, que es muy compleja. Es inédita y es compleja. Y por ahí a nosotros nos gustaría, al común de la gente que tiene algún grado de capacidad de organización, nos hubiera gustado que estuviera mejor organizado. Que vemos falencias que no son aceptables.
En ese sentido, a lo que te referís es esto que planteabas vos, ¿no se sabe por qué sí o por qué no se da una determinada ayuda?
No, el sistema del ATP o el sistema del Repro 2 o el canal del Repro 2 de los 4.000 pesos, digamos, te aparece en la pantalla que sos beneficiario o no sos beneficiario, pero no sabes por qué y no entendés por qué, digamos, la diferencia entre un negocio y otro. Ajá. Digamos, si ahora estamos tomando el comparativo de los primeros 20 días del mes de abril del año 2019 contra los primeros 20 días del 2021 con una inflación que el gobierno la estima entre el 80 y el 100%, entonces dice que, digamos, que vos podés estar hasta un 20% menos, pero la verdad, ¿viste? Sí, cuando vos no tenés ingreso, cuando vos no tenés ingreso de ninguna especie, porque vos tenés 7, 8 personas, no menos de eso, o sea, en un restaurante, en cualquier casa de comida, en el cerro, y vos tenés 5 clientes, o sea, no podés nunca con 5 clientes, digamos, poder pagar esto. y después vos ves que lo que pasó en la escuela, que no nos toca a nosotros de manera directa en el AMBA, vos el domingo a las 11 de la noche, digamos, tenés que estar prendido a la televisión para saber si hay clase o no hay clase. Me parece que las peleas esas de los partidos políticos deberían dejarse de lado y ser un poco más prudentes.
Uh-huh. ¿En qué se pudo, Luis, reinventar el sector en todo este año, bueno, totalmente atípico? ¿En qué cuestiones ustedes vieron que pudieron sacar una, no sé si ventaja, pero que pudieron adaptarse?
Mira, Andrea, digamos, lo que aprendimos a hacernos cada vez, por ahí la palabra suena feo, ¿no? Pero, digamos, cada vez a ser un poco más pobre. Es decir, porque vos no te podés readaptar cuando vos tenés, digamos, un grupo de gente y tenés tu característica de vida que la haces en base al esfuerzo que vos haces para tener un ingreso. Y bueno, y no sé si con ustedes, pero cada vez que me preguntaron y cómo hicieron, digamos, acumulando deuda. O sea, ¿cómo llegamos hasta acá? Acumulando deuda. Entonces, lo que vos te podés readaptar es muy poco, porque además la necesidad, nosotros no hacemos delivery. O sea, en el caso particular del Cerro no hace delivery, tenemos algunos clientes que son muy puntuales, que bueno, porque le gusta el conejo a la parrilla, entonces el domingo se comen un conejo y lo vienen a buscar hasta acá, bueno. Son casos, son anecdóticos, son como las margaritas en el campo. O sea, no es algo común. Pero cuando vos tenés una estructura de en la cocina, de dos cocineros o tres, y una persona que te ayuda, y pasás de vender el 100% al 20%, es decir, no te adaptás en otra cosa en que no ser un poco más pobre. Te acostumbrás a ser, digamos,
administrar la pobreza.
Administrar la pobreza, exactamente, vos lo decís. Negociás con el propietario, negociás con la usina para que te dé el pago, pagás la última factura de gas para que no te la corten, digamos, arreglás con los proveedores. Es decir, digamos, y bueno, en eso te reinventás. No, es muy difícil que un negocio que está hecho como restaurante se reinvente en algo. Ajá. Bueno, imagínate si es difícil en el restaurante lo que es la hotelería. ¿Quién puede venir a alojarse a un hotel? Una cabaña por ahí tiene servicio, capaz que es otra cosa, ¿no? Pero vos un hotel, que a las 6 de la tarde tenés los negocios cerrados, no tenés restaurante. O sea, ¿qué vas a venir a hacer? ¿A pedir un delivery y comer arriba del acolchado de la habitación? Porque uh-huh. no tiene sentido. Vos a las 6 de la tarde tenés, digamos, la ciudad cerrada. No, es muy difícil reinventarte. Uh-huh.
¿Cómo te la arreglás con el hotel, digamos? ¿Qué porcentaje de ocupación has tenido en este último tiempo?
Mirá, el hotel estuvo igual que todos los hoteles de Tandil, con un diciembre muy malo. Un enero hasta la última semana que la gente perdió, digamos, el miedo malo, ¿no es cierto? Un febrero bueno con un carnaval con muy buen movimiento. Un marzo que nos sorprendió porque la gente siguió saliendo no solamente los fines de semana apoyado por el buen clima, sino los días de semana. Y hasta Semana Santa, digamos, todo hacía prever que seguíamos pagando deuda. Es decir, qué sé yo, tenía 4 boletas de luz, 5 boletas de luz, bueno, ibas achicando. Claro. Fuimos pudiendo incorporar toda la gente tiene un acuerdo de suspensión que gana el 70% de su salario, y bueno, y a pesar de que en enero estábamos trabajando, teníamos un poquito más de la mitad, digamos, trabajando y el resto suspendido. Bueno, en febrero ya llegamos casi a una normalidad, en marzo tuvimos una normalidad, y hasta que pasó Semana Santa, estábamos bien, y a partir de ahí tenés, qué sé yo, te doy un ejemplo que no nos genera ninguna cosquilla decirlo. El domingo a la noche durmió una sola habitación. Uh-huh. Es un técnico que está montando las aspas de los molinos ahí de en Camino Azul, de los molinos, sí, de viento. Sí, y sí, tuvo una sola habitación de 65. Y digamos, si el martes y el miércoles, no sé si hubo 3 o 4 habitaciones. No haces nada, Claudio.
Sí, no, me acuerdo que habíamos hablado de lo que significa mantener un hotel abierto, digo, o sea, una o 50 habitaciones, tenés que tener una infraestructura en marcha que, en estos tiempos es complicado.
Tu cliente tu cliente, digamos, no tiene por qué le está pagando la tarifa. No tiene por qué, digamos, no tener el servicio que vos tenés, digamos, que estás pagando. Entonces, tenemos la suerte que nos ha hecho frío. La calefacción, bueno, todavía no la estás prendiendo. Pero son edificios, cualquiera de estos que son medianamente grandes, son edificios que entregáis energía eléctrica, digamos, consumen un número por demás importante de dinero, ¿viste? Y vos lo tenés que tener, porque ¿qué le vas a decir? No, ¿hace frío o hace calor? Y pero como son pocos, no se lo prendemos. Porque tenemos la luz apagada de la cochera, si usted entre, avísenos cuando va a entrar y le prendemos la luz.
Uh-huh. Sí.
Luis, pensaba, más allá de, bueno, digamos que la pandemia, por supuesto, vino a eclipsar absolutamente todo. ¿Vos crees que hay alguna otra medida o que el gobierno tiene algún horizonte, digo, de acá en más allá de administrar los recursos y la gestión propia, ¿no? Que conlleva la pandemia. ¿Ustedes entienden que hay algo más de acá adelante? ¿Un futuro económico, un plan, un programa? Llamalo como quieras.
Andrea, mira, la realidad es que vos no te vas a salvar vos solo. O sea, si el país no se pone en marcha, ¿no es cierto? Digamos, es muy difícil que vos te puedas mejorar. Yo tengo una teoría que bueno, habría que volcarla a la práctica. Los números deberían ser públicos. Si el Estado dejara, digamos, de subsidiar la comida, los servicios públicos, de los usuarios directos, ¿no es cierto? Este, todo lo que es la parte de salud y esto, o sea, prácticamente, digamos, el país se para, se cierra, obviamente por eso no se podría hacer, ¿no? Uh-huh. Se cierra porque, digamos, es tanta la cantidad de dinero que pone el país para que la gente viva, uh-huh, ¿no es cierto?
Y sobreviva, ¿no?
Sí,
en algunos casos.
Pero yo te hago un comentario de mucha gente que, si bien trabaja, busca la ayuda del Estado de 10 maneras distintas. Uh-huh. Los chicos comen en la escuela, voy a las salas de salud y ahí, digamos, me dan esto, me dan aquello, me dan esto, y la plata que no invierto en todos esos rubros, o sea, lo uso para de repente pagar la cuota del auto o tener DirecTV. Yo digo, fíjate vos que, digamos, que nunca el gobierno habla de ponerle un tope máximo a DirecTV o a Cablevisión. No tengo nada contra ninguno de los dos. O sea, fíjate que nunca se habla de eso, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que planteo, Claudio y Andrea, que si el gobierno se retirara, digamos, de darle de comer a la cantidad de gente que le da de comer, ¿no es cierto? Los negocios tienen que cerrar, porque parte de la ayuda, digamos, que el gobierno da, ¿no es cierto?, no la vemos porque es comida y porque son de determinados tipos de servicios. Bueno, lo que no se gasta en eso, pues ya no estoy hablando de un carenciado, yo estoy hablando que se llega a una cantidad de gente que es impresionante. Y la realidad es que el país con el campo, con el petróleo verde, o sea, no alcanza para hacer esto. O sea, no alcanza para decir, bueno, nosotros subsidiamos a 17 millones, 20 millones de personas, el 50% está subsidiado. En este momento hay más trabajadores en la economía informal que en la economía formal. O sea, hay 5 millones y pico de personas que están en negro y 4 millones y pico, digamos, que trabajamos en blanco. Entonces, vos me decís, ¿qué expectativa hay? Es muy compleja la expectativa. Es muy compleja la expectativa. Porque si no hay una reducción del gasto público, que tampoco puede ir al hereje y a lo bestia y decir, ah, no, bueno, esto se cortó todo y el que no tenga para comer, que no duerma, que no coma, y el que no tenga, digamos, gas, que no lo tenga, no es así, ¿no es cierto? Pero es muy difícil, digamos, que nosotros veamos un futuro donde vos decís, bueno, estamos mejorando porque estamos haciendo las cosas distintas. No estamos haciendo las cosas distintas. Y estamos consumiendo una cantidad de tiempo enorme en temas que ni a ustedes ni a mí, a nivel personal, nos interesan. Porque a mí, si Soria quiere cambiar a Casal, o digamos, quiere cambiar a los fiscales, creo que a ninguno de nosotros tres nos importa, como creo que no le importa a la gran mayoría de tu audiencia. Y bueno, y sin embargo, nos gastamos en eso. Ayer escuchaba que fue el presidente a recibir las vacunas, el embarque este, y fue en un helicóptero, ¿no es cierto? Y vos decís, yo realmente lo que necesito es que me vacunen, no que vaya el presidente a recibir la, la cosa. Y perdón, y este presidente es igual que el presidente anterior, ¿eh? Igual que el anterior, igual que el anterior. No es. El otro día vimos la despedida de Merkel en Alemania, y bueno, tuvo 17 años, vivía en el mismo departamento y no tiene personal que le ayude en la casa. Nosotros acá el paso por la función pública es el signo de enriquecer. Entonces digo, si no corregimos todas estas cosas que son enormes desviaciones, ¿de qué futuro podemos hablar?
¿Qué panorama pintás,
Yo creo que es lo que nos lleva hasta acá, Claudio. Yo creo, Claudio, que digamos que estamos cada vez un poco peor. O sea, yo creo que es así. Yo creo que, digamos, que nosotros vemos de repente, ¿no es cierto?, que todos son subsidios y que la persona que trabaja, ahora los empleados de comercio su salario, ¿no es cierto? Pero cuando vos comparás o escuchás lo que le pasan a una persona por los distintos tipos de ayuda que tiene, prácticamente gana lo mismo que digamos, que un empleado de comercio. Lo mismo pasa con un empleado, digamos, de la gastronomía y la hotelería. Entonces vos me decís, bueno, ¿y cuándo va a cambiar esto? Y bueno, va a cambiar cuando cambien las cosas centrales.
Sí, porque no importa cuál ha sido el color político, ¿no? Siempre se mantuvo esa política de subsidiar.
Por eso, Andrea, te digo que no es un problema de este presidente ni del anterior.
Sí, es algo estructural.
Vos pensás que en el año 2002 Duhalde puso jefa y jefe de hogar. Pasaron 18 años, 19 años, y nunca pudimos salir del plan de asistencia.
Sí, bueno, si no vamos a Alfonsín con la caja PAN, digamos, ahí es, por lo menos en el periodo democrático, es lo que recuerdo como pretérito.
Ese fue el primero, en el 83. O sea, en el 83 que lo daban en la Cruz Roja y en San Martín, entre Yrigoyen y Chacabuco, ¿no es cierto? Bueno, pero el plan más visible en cuanto a cantidad, ¿no es cierto?, fue el plan jefa y jefe de hogar. 2006, 2007, 2008, que fue un tiempo de bonanza porque la soja varió un montón, porque habíamos dejado de pagarle, genial, ¿no? Estábamos bien porque dejamos de pagar, estábamos como los hoteleros en el 2021, ¿cómo está? Y no pago. O sea, dejamos de pagar al Club de París, dejamos de pagar al Fondo Monetario, Argentina lleva 14 default. Entonces, no es, digamos, la fragata Libertad, no la secuestraron hace 15 días. O sea, pero bueno, yo lo que te digo, en el año 2002-2003 hicimos jefa y jefe de hogar. Y cada vez tenemos más desempleo y cada vez tenemos más asistidos. Entonces me da como que vos decís, cuando vos ves esto, decís, ¿cuándo cambia esto? ¿Cuándo cambia lo otro?
Sí, la realidad es que no se puede, digamos, ni en un país, ni en una familia, ni en una empresa puede salir más de lo que entra. Y la realidad es que en nuestro país está ocurriendo exactamente lo contrario. Entonces se emite, ¿no? Para poder sostener el sistema que, digamos, por sí solo es insostenible.
Sí, emisión que se traduce en inflación.
Por eso hay dos posibilidades. O emitís billetes, que cada vez tienen menos valor. Hace 5 años o 4 años, no me acuerdo, cuando se fue el billete de 1.000 pesos, era todo un tema. Bueno, hoy, si no tenés billetes de 1.000 pesos, no puedes comprar nada. Cuando tenés esto, emitís muchos billetes, ¿no es cierto? Y si no, pedís crédito, que es prácticamente una emisión encubierta.
Claro.
O sea, una emisión encubierta. Lamentablemente, es triste hablar de esto, porque arrancamos en el año 2002, o te fuiste, Claudio, al 1983.
Sí, sí.
Pasaron 40 años y no logramos superar nada. Si vos arrancás la caja PAN y la hiperinflación de Alfonsín y el 1-1 de Menem y 5 presidentes en 3 días, nunca pudimos salir de donde estábamos. Y no son 2 años, estamos hablando que hace 20 años.
Sí.
Y tampoco se ve muy muy clara la salida, me parece.
Tendría que haber un gran acuerdo nacional, en serio.
Sí, todos coincidimos en lo mismo, creo, Luis, ¿no? Pero después llegan los egos y los apetitos políticos y la cuestión electoral de turno, y nunca se logra.
Bueno, vos fijate el otro día, a raíz de la muerte de este pobre hombre Meoni, el ministro de Transporte, el nombre que sonaba muy fuertemente era el de la mujer de Más. Entonces vos decís...
Almarini.
Kirchner y Almarini. Massa, no sé, Kirchner era el marido con la mujer senadora. Uh-huh. La mujer senadora, digamos, presidenta. El hijo, presidente de la del bloque de diputados. Entonces, ¿cómo decir esto? De senador. ¿Y cuándo cambia esto? No cambia nunca. O sea, no cambia nunca. Por eso digo, hace falta un gran acuerdo nacional, pero en serio.
Sí, creo que eso, en eso coincidimos todos.
En ese gran acuerdo nacional, pero en serio, vos no podés, digamos, de movida, tenés que prohibir directamente que los hijos de, o sea, sean los que continúan, digamos, usurpando, ocupando los lugares. Fíjate, el otro día me daba risa que estábamos horrorizados porque los recolectores de residuos querían que ellos elegir a la gente que ingresa a la plantilla de servicio. Y vos decís, no, pero ¿cómo van a elegir eso? Y si los políticos lo hacen. O sea, si los políticos lo hacen, el tipo que recoge...
Nepotismo se llama.
Por eso digo, si los políticos que, digamos, fíjate vos, lo de Massa, la mujer es presidenta, y no estoy enojado con Massa ni nada por el estilo, a mí, la verdad, me importa poco, digamos, el dirigente político, me importa en la medida en que me afecta mi interés económico de trabajar. Pero después que sea Massa, que sea Kirchner, que sea, no sé, Vidal, no, me da lo mismo. No, digamos, la señora maneja la planta de agua, de agua de la provincia esa. Y bueno, iba a ser la ministra de Transporte de, ¿cómo se llama?, de la Nación. Y solamente pues está casada con Massa.
Sí, igual tiene un puesto ya estratégico.
No, bueno, pero por eso te digo, pero no solamente tenía un puesto provincial, sino que le damos, digamos, toneladas de cosas. Para terminar, porque en definitiva parecería que estamos en contra de todo. Ayer hubo una denuncia del hisopado de Seiza.
Sí.
¿No es cierto? Uh-huh. Bueno, leía en el diario, no es que tengo información privilegiada. Uh-huh. Digamos, la empresa.
La Nación, Diego Cabot publicó la nota.
Bueno, la empresa está a nombre de dos monotributistas. Uh-huh. Digamos, menos mal que había, digamos, el reconocimiento de género, que por lo menos eran dos mujeres que eran las dueñas de la empresa. Está controlando el estado sanitario, digamos, de todas las personas que ingresan, 8 vuelos que ingresan al país, uh-huh. Y la empresa es de dos monotributistas, que una puede vender 14 mil pesos por mil, la otra 34 mil. Uh-huh. Entonces, cuando vos ves esto, sí, estamos mal, es muy difícil que podamos salir. Sí. Es muy difícil que podamos salir, no se te puede escapar semejante cosa.
Bueno, mirá lo que dice Adrián acá. Buenos días, muy buena la nota, es una gran verdad y es así como nos sentimos los que trabajamos.
Uh-huh. Sí. También aquí hay otra opinión, dice, totalmente de acuerdo con Cerone, los que estamos en el sector productivo no vemos la salida a este sistema que es estructural y que lleva a tener cada vez más personas asistidas por el Estado, y cuando hablamos de personas que viven del Estado, incluimos a todos los políticos.
Sí, que,
una gran verdad.
Sí, pero a ver, si sacás la cuenta, no sé si eso hará mella en el presupuesto total, pero bueno, sí, están incluidos los políticos.
Uh-huh. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Luis, te
queremos... Perdón, a mí me quedó una pregunta.
Sí, a ver.
¿Cómo se llama la bestia que escuchábamos recién?
Ni para comida de perro le quedó a Luis, mira.
El perro Pope.
¿Pope se llama?
Es el perro Pope, exactamente. Pope ha pasado al conocimiento popular porque cuando vino la China Suárez le gustan mucho los perros. Ajá. Así que, digamos, son muy falderos los dos perros acá. Pope, el macho, y la mamá Greta. Uh-huh. Así que se ha sacado no sé cuántas fotos y la ha subido, viste, por todos lados.
¿Con Pope?
Sí, con Pope, y es comiquísimo porque te llama gente conocida, viste, che, lo vi a Pope.
Re famoso se hizo el perro. Ahora sí, Luis, que tengas una buena jornada. Muchísimas gracias por esta comunicación con la Radio El Eco.
Por favor, lo mismo ustedes. Un gusto y ojalá que llegue el tiempo de hablar, de dar buenas noticias, buenos comentarios.
Ojalá. Muy bien, Luis Cerone pasó aquí por Cosas que Pasan, por la Radio El Eco, es prestador turístico. Le voy a robar un título a Luis. Dijo, aprendimos a ser un poco más...